Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro.
Casas cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero. Les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde La Habana el opositor y exprisionero político Mario Alberto Hernández Leiva, quien además ha sido citado, normalmente es constantemente citado, recientemente estuvo detenido a principios del mes de julio. Vamos a hablar con él sobre esa detención y ahora en este momento lo han citado para que se presente en la unidad de la policía. Mario, gracias por estar con nosotros. Cuéntame cuál es la situación en este momento.
Bueno, la situación en estos momentos es que el 2 de junio yo fui invitado a la residencia del jefe de la embajada de Estados Unidos, una actividad que había, y entonces ahí se me detuvo a 50 metros antes de llegar a 100 metros. Me detuvieron, me llevaron para la estación policía, allí se me dio golpe, piñazo, después se me montó una patrulla, me dejaron por una topita por otra provincia, a mitad de provincia, por Artemisa, una zona que no había casa, monte nada más, me quitaron la ropa, el posado, y después me tiraron fotos, me pusieron la ropa y después me trajeron de nuevo para aquí, para la unidad de Marenado,
que estaba detenido, ahí me soltaron. Vamos hacia atrás, o sea, ellos te llevaron a una zona rural donde no había casas, en Artemisa, fuera de La Habana.
Llegando a Artemisa,
fuera de La Habana. Allí ellos te desnudaron, o sea, te quitaron la ropa.
Estaba esposado.
Estabas esposado.
Me metieron para dentro un monte, ahí me quitaron la ropa, los pantalones, me quitaron camisillos, me quitaron todo, me tiraron fotos y después me volvieron a tirar la aquí a poner la ropa y sacó y me volvieron a montar la patrulla y me trajeron para acá, para de nuevo para La Habana, para la estación policial.
Es interesante esto porque aquí tuvimos a José Elías González Agüero del PUNCLI, del sí. Partido Unión por Cuba Libre, que sí. Fue detenido junto con otro activista de su grupo, el exprisionero político Alexander Díaz Rodríguez, también los llevaron a una zona rural.
Sí.
También los desnudaron y también les tomaron sí. Fotos. ¿Cuál tú crees que sí. Sea el objetivo de esto?
El objetivo de esto también hacen simulacro de asesinato. Él se puso la mano atrás como si fuera a sacar la pistola para que yo tuviera miedo. Y todas esas cosas las han hecho, lo mismo que Alexander me lo han hecho a mí, es para intimidar, para que uno se acobarde, no sé, para intimidar a las personas de una forma u otra.
Y para humillarlos también, porque si a ti te desnudan y te toman fotos, sí. Eso es una humillación.
Sí, sí, también, con varios propósitos, claro.
¿Y qué tiempo te mantuvieron allí en esa situación? Desnudo.
A mí me estuvieron allí como 15 minutos, 20 minutos, nada más. 15, 20 minutos, me han costado 25 minutos. De ahí me montaron la patrulla, en la topita aquella, me montaron la patrulla, donde había dos policías en la patrulla, mandaron de Estado, yo andaba esposado, y entonces me trajeron de nuevo para la unidad de la CETE Marenado, ahí me pusieron a donde me metieron, que me partieron la cabeza, me dieron golpe en una oficina que me arrancaron para darme golpe, y entonces ahí me detuvieron hasta las 10 de la noche, me dieron Mario, ¿te puedo ir? Me fui para la
casa. ¿Pero te partieron entonces, la cabeza con los golpes?
Sí, me partieron la cabeza con un asiento plástico de los asientos que habían allí en la oficina. Parece que estaba suelto y cogieron un tablón plástico del mismo, uno se sienta, pero plástico eso, y me dieron con eso. Me partieron la cabeza.
¿Y tú estabas esposado cuando ellos te golpearon?
No, yo no estaba esposado. Yo trataba de esquivar el golpe, que trataba de... Pero fueron para arriba, que me dieron piñazo con él. Hasta me partieron la cabeza, imagínate.
Y luego de 10 horas de detención, ¿te dejaron entonces en dónde?
Ya, me dejaron ahí en la unidad donde estaba yo, y ahí hasta las 10 de la noche me dijeron, Mario, ¿te puedo ir? Ya. Ahí me fui a las 10 de la noche,
porque,
me soltaron.
Porque el evento de la sección de la Embajada Americana duraba hasta las 9 de la noche.
Sí, era de 6 a 9 de la noche, sí, sí.
Exacto.
Entonces ahora ya me están citando. Ahora tengo una situación, ahora mismo las tarde que tengo que presentarme, yo no voy a presentarme. Ellos están abusando de mí de una forma, están queriendo ser dueños de mi persona y yo no voy a aceptar eso, por ningún motivo.
¿Quiénes son los militares que se encargan de esto? ¿Son las mismas personas o son diferentes cada detención?
Son las mismas personas, es un cuerpo de departamento G2, de la Seguridad de Estado, que ponen seguro para perseguir a uno, para intimidarlo, para darle golpe de distinta manera, tratar de humillarlo. Son personas que ponen fija a uno, que persiguen a uno. Yo estoy perseguido. Yo llevo 18 años de persecución. Entonces, ahora me están citando, y ahora es 11 de julio, hay una convocación donde el pueblo va a tomar las calles. Y entonces parece que ya de hoy parece que me van a dejar detenido o vienen a buscarme ahora.
Ellos tienen mucho miedo a lo que pueda pasar el 11 de julio, parece.
Ellos tienen mucho miedo y saben que va a pasar algo, y saben que si pasa algo grande, ellos van a tener que salir huyendo de una forma u otra, porque el pueblo con masa va a tomar las calles, donde ahí van a tener que salir del país de una forma u otra.
Ellos saben el rechazo que el pueblo tiene con referencia al gobierno que ellos han llevado, a la administración del país, y el desastre que existe en el país.
Es que todo el mundo, tú vas a La Habana y todo el mundo habla mal del sistema, que esto no se puede vivir más, que tiene que pasar algo. Todo el mundo, tú lo oyes hablando ya mal del sistema. Ya se acabó la revolución, se acabó. Ellos están gobernando ya la fuerza, porque están ahí gobernando la fuerza, porque no tienen nada para dar al pueblo. Pero ellos están gobernando por gusto ahí. Y el pueblo lo sabe ya. Ya el pueblo ya se cansó.
Claro, lo que pasa es que ellos siguen en el poder. Ellos se mantienen en el poder. Hay un artículo que sacó recientemente el periódico USA Today, que es una entrevista que le hacen al nieto de Raúl Castro, que le llaman el cangrejo, Raúl Rodríguez Castro, donde aparentemente esta persona se presenta como el que lleva los hilos del gobierno. De Díaz-Canel habla como Miguelito o algo así. Es interesante cómo pareciera ser una dinastía de la familia, de la misma familia, porque primero Fidel Castro, después Raúl Castro y ahora el nieto de Raúl, Raulito, o el cangrejo, como le llaman. ¿Qué piensa el pueblo cubano de eso, de la sucesión, de la continuidad, de todas estas maniobras para que esa misma familia se mantenga en el poder?
El pueblo cubano ya se ha dado cuenta que eso es algo de familia. Ellos han tomado Cuba de una manera así, porque quieran ellos, y deciden lo que quieran con el pueblo de Cuba, y ponen la ley que quieran a su conveniencia. Ya el pueblo cubano sabe que estas personas que están dirigiendo este país, lo que han llenado de mentira al pueblo cubano, y han engañado al pueblo cubano, a generaciones y generaciones lo han engañado, sabiendo que ellos se roban todo el dinero. El pueblo cubano sabe que ellos se roban todo el dinero, que los nietos, los sobrinos, los hijos están llenos de comodidades, de dinero, de mansiones, de propiedades en otros países capitales. Eso lo sabe el pueblo ya. Ya ellos no pueden tapar nada, porque el pueblo ya sabe todo. Toda la verdad, como se dice.
Es importante que el pueblo cubano manifieste su su descontento y manifieste su deseo de que quieren un cambio real, que no quieren que la misma familia, que la misma gente sigan gobernando. Ellos habían anunciado, Mario, Marrero, primer ministro de Cuba, y Díaz-Canel habían anunciado una serie de medidas económicas, supuestas reformas económicas. ¿La gente qué piensa de esto?
Pero que esa reforma económica, todo el engaño, esta llamada revolución, Fidel le quitó las propiedades a todos los dueños de negocios y ahora quieren tomar de nuevo esa economía de mercado y de independiente de negocio privado. Ya todo eso es mentira. El pueblo sabe que todo eso es una maniobra de ellos para seguir en el poder. Están como diciendo, mira, vamos a darle la oportunidad de tener negocio, pero tener negocio privado, negocio, y pueden tener negocio, pueden invertir aquí todo el que quiera, pero yo voy a seguir en el poder, y todo es mentira. Y cuando venga, y cuando pase un año, dos años, le van a quitar todos los negocios, le van a quitar todo el dinero, y todo es así, todo es una trampa trae otra. El pueblo sabe eso, que va a ser así.
Ya en realidad la credibilidad de ellos no está muy alta. La gente está perdiendo el miedo, Mario. La gente está hablando más o la gente todavía tiene mucho miedo porque ellos asesinan, ellos matan.
Bueno, ahora mismo, hace 20 minutos, yo venía en un carrito que fui a un lugar un momento y vine para la casa. Que no sé lo que va a suceder ahora, que me vienen a detenerme. Yo monté un carrito donde las mujeres empezaron a hablar, habían tres mujeres en el carrito, y empezaron a hablar que esto no lo aguanta nadie, que debería suceder algo. Quiere decir que todo el mundo habla mal de la llamada revolución, ya la revolución existe.
Y el control de ellos, de los barrios, de la policía, ¿la policía sigue controlando los lugares?
La policía existe como jefe de sector, pero eso no controla nada, todo está desorganizado. Los otros días yo tengo amigos del movimiento de nosotros que viven en el Boulevard San Rafael, donde me dijeron, Mario, los otros días entró una patrulla de La Habana Vieja a una protesta de Cacerolazo, por la noche me tiraron un saco de piedra arriba, le cayó a rotar la patrulla, que la guabinó todo. Quiere decir que ni la patrulla puede entrar a las calles de La Habana Vieja porque tienen miedo.
Los que estaban manifestándose con el toque de cazuela le tiraron un saco de piedra a la patrulla.
La patrulla estaba abajo del edificio. Y entonces el saco cayó de arriba, no se sabe dónde cayó. Quiere decir que ya ni la patrulla puede hacer presencia porque sabe que le va a suceder algo. Las personas actúan ya.
¿Y los policías muestran temor?
Los policías sí muestran temor. Los policías ya están diciendo a la gente por atrás que si sucede algo, que ellos no van a hacer nada. Que si sucede algo en masa, ellos no van a hacer nada porque ellos están también, la familia está llena de hambre. Hay policías que están diciendo eso, se oye decir eso.
Hay policías que están diciendo que no van a reprimir al pueblo.
Que no van a meterse en eso. Quiere decir que la policía sabe hasta qué punto puede llegar.
Exacto, o sea que ya ellos están viendo hasta los mismos fuerzas del orden de ellos, está viendo la realidad. Sin embargo, los policías son una cosa y los agentes del Ministerio del Interior son otra. ¿O es lo mismo?
Es lo mismo que son Ministerio Interior.
La PNR y y los agentes del MININ son todos Ministerio del Interior. Pero mi pregunta es, ¿estos que piensan yo no voy a reprimir son del MININ, o sea,
de la PNR.
La Seguridad del Estado o de la PNR?
No, de la PNR, de la PNR, los policías de la PNR.
¿Y los policías de la Seguridad del Estado?
Bueno, la Seguridad del Estado, usted dice que ellos están en la misma situación, que están pasando dificultades, pero bueno, están agrediendo a los cubanos que piensan diferente, están tratando de chantajear a los cubanos diferentes. Quiere decir que te dicen eso, pero todo es mentira de ellos. Todo es una policía política que trabaja a base de mentiras.
¿Cuál es la salida, en tu opinión? ¿Puede el pueblo cubano tomar el rumbo de su destino? ¿Puede el pueblo cubano ser protagonista de su historia y cambiar el rumbo de las cosas hacia un futuro mejor?
Yo creo que el pueblo cubano puede cambiar esto. Puede cambiar esto, solamente tener una decisión propia, ir a las calles en masa. Es un estallido político donde ellos van a tener que, todas las comisiones, todo el mundo tiene que tienen que tener los ojos virados a Cuba en esos momentos y tienen que decirle a esta gente que están que tienen que irse. Y eso depende, si el pueblo cubano toma la calle en masa, ellos van a tener que tener una decisión, o irse o morir aquí.
En cuanto a los presos políticos, tú estás muy en contacto con prisioneros políticos, con las prisiones, tú has estado preso varias veces. Se dice que ya no tienen recursos, o aparentemente los recursos los están usando en otra cosa, para alimentar a los presos comunes y los presos políticos en las prisiones, y que por eso están liberando a presos comunes sobre todo. ¿Qué pasaría con esos presos políticos? Han amenazado a presos políticos y les han dicho los vamos a matar si hay cualquier problema aquí en el país, cualquier invasión, cualquier cosa, haciendo referencia a una posible intervención de los Estados Unidos, que es una cosa realmente que ni se ha hablado ni existe, que solamente está en la mente de ellos para reprimir. Pero ¿cuál tú crees que sea la razón por la que ellos están amenazando a esos presos políticos?
Los presos políticos lo tienen para cualquier tipo de negocio cuando a ellos les convenga. Pero la amenaza existe acá afuera, la amenaza a nosotros a muerte, a agresiones, a golpes. Pues dígame, adentro de una prisión donde ellos mandan a los policías y mandan a los presos a tratar de humillar a los presos políticos. Imagínate, dentro de la prisión lo que más sufren son los presos políticos, están vigilados por todo el mundo. Sí, amenazan a los presos políticos de distintas formas. Hay amenaza de muerte. Sí, cómo no.
¿Están los carceleros dispuestos a ejecutar esas órdenes?
Los carceleros están cobrando para hacer cualquier orden, imagínate. Esas personas están ahí, le dan una orden, imagínate.
Pero bueno, si una orden es injusta, no hay por qué, decir que la voy a ejecutar. O sea, que te llamen a asesinar a una persona de una manera vil, sin ninguna razón, ¿no? O sea, la gente también, incluso los cuerpos de policía, de seguridad del Estado, los carceleros, también pueden decir que no cooperar con la represión en un momento determinado. ¿Tú has visto algunos casos de eso?
Yo lo que sí he visto policía dentro de la prisión que me han dicho, Mario, yo no estoy de acuerdo con esto, estoy aquí y quiero pedir la baja y no me la están dando y tengo que, no sé, hasta que ellos me la den, pero yo no estoy de acuerdo con él, yo no quiero seguirme aquí. Me lo han dicho a mí.
O sea que, de alguna manera, por un lado o por el otro, hay resquicios de esperanza para el pueblo de Cuba. O sea, hay gente que tiene cierta conciencia y que no reprimiría, o hay gente que está saliendo del adoctrinamiento y diciendo esto tiene que cambiar. Ahí empieza el futuro.
Ahí empieza el futuro. Yo creo que sí hay gente dentro mismo de eso, hay gente que no van a acatar esa orden, que no van a acatar esa orden. Sí, cómo no, yo creo que sí.
Tú has vivido varias etapas de la oposición, porque tú has estado en la oposición hace años. Cuando tú empezaste en la oposición, ¿el pueblo cubano se comportaba de la misma manera?
¿Qué va? Hace 18 años atrás, ¿qué va? Nosotros decíamos en la calle Libertad, abajo Fidel, abajo Raúl, las calles Galeano, yo hacía manifestaciones hace 15, 16 años atrás, pero ¿qué va? Para ver una manifestación era difícil y hablar en la calle. Yo andaba con un pullover de cambio puesto por toda la vara y la seguridad estaba, me quitaba los pullovers, que yo era tan detenido, cada un día sí, un día no, por los pullovers de cambio. Y aquello nadie se atrevía a usarlo, ni un pullover de cambio se atrevía a usar la gente. Y nosotros andamos, yo y José Díaz, andamos con el pullover de cambio, nadie se ponía un pullover de cambio, imagínate. Y aquello era más solamente con un pullover de cambio, la persecución para ir a nosotros y los golpizos y romper los pullovers. Era cada dos días estamos detenidos en toda la estación de policía en La Habana. Pero qué van ahí, no se atrevían, por eso un pullover de cambio, todavía me van a estar diciendo, van a hablar de libertad. Ahora sí se oyen los gritos de libertad, y ahora sí se oyen abajo Raúl, y ahora sí se oyen abajo el comunismo. Ahora sí.
El 11 de julio, el 11 y el 12 de julio del 2021, ¿tú crees que cambió o marcó un hito en la historia de Cuba?
Yo creo que sí, creo que ese 11 de julio el pueblo de Cuba vio demostrar que no quería más revolución, que la revolución no servía, y vio demostrar que el cubano, cuando tiene decisión, va hasta el final. Ese 11 de julio fue una sublevación donde ese día fue una significación histórica para el pueblo cubano.
Bueno, alguna gente dicen que si hubo un grito de Yara y hubo un grito de Baire, que este fue el grito de San Antonio y que quedará en la historia porque ha marcado un antes y un después en este, o sea, desde que inició el régimen en el año 59. Nos queda, creo que, 2 minutos. Y quisiera que aprovecharas este tiempo que nos queda para enviarle un mensaje a tu pueblo.
Bueno, yo quisiera decirle al pueblo cubano que nosotros tenemos la oportunidad de luchar por la libertad y para que en Cuba no haya más presos políticos. Yo quisiera decirle al pueblo cubano que nosotros tenemos que coger un camino derecho, que es el camino de la prosperidad, de la democracia, de la libertad, de la esperanza, del futuro. A nuestros jóvenes que vienen creciendo, a las nuevas generaciones, y darle un día mejor, pero un día mejor con un sistema político donde acepte la indiferencia política, donde haya elecciones libres, donde haya derecho a pensar, donde haya derecho a decir lo que siente, donde no haya más presos políticos. Nosotros queremos que buscar un sistema político donde exista la libertad y la prosperidad, y eso nosotros podemos obtenerlo a base en una decisión propia de todos nosotros, ir a las calles y determinar y votar a este régimen que está acabando con nuestro pueblo cubano.
Bueno, pues ojalá que el pueblo cubano tenga esa voluntad, porque está en sus manos. Hay una frase de José Antonio Echeverría, quien fue líder del directorio estudiantil revolucionario de la Universidad de La Habana en los años 50, y hay una frase que él dijo en el Puente de Luz, y era: el pueblo cubano tiene la palabra. Y yo creo que sí, eso lo decía José Antonio cuando luchaban contra la dictadura de Batista, pues hoy también cabe esa frase para esta lucha contra la dictadura castrista. Mario, gracias por estar con nosotros, por compartir tu testimonio, tu vivencia y tu idea. Vamos a estar pues muy pendiente de lo que ocurra contigo en los próximos días. Así que un abrazo muy grande. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias, Alejandro Sayas Bazán, en los controles y en la producción. Yo soy Yanicet Rivero, un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso, aquí se lucha. O se muere. Se muere.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz y a través de martinoticias.com. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de su ciudad natal y en la Facultad de Medicina en la Universidad de La Habana. Pero, en los últimos años del gobierno de Fulgencio Batista, las huelgas y protestas estudiantiles llevaron al cierre a la universidad. Cuando los rebeldes encabezados por Fidel Castro se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura del diario Libre. En 1959 le fue concedida una beca para especializarse en Madrid, España, como crítico de arte. Apenas recién llegado a la península ibérica, ocurrió algo de lo que apenas se ha hablado y que vale la pena conocer. Juan Pablo de Logendio, marqués de Bellisca, quien se desempeñaba como embajador de España en Cuba desde 1952, viendo una de las interminables y avasalladoras intervenciones televisivas de Castro, el 20 de enero de 1960, no se pudo contener al escuchar al bisoño caudillo atacar desaforadamente a España, acusándola de fomentar la contrarrevolución. Fantasma preferido y muy bien manejado por el tirano en ciernes. Tal sería la diatriba de Castro, que pasando por sobre su profesionalidad diplomática, el embajador de España salió disparado de su casa y se apareció en el canal de televisión exigiendo ejercer su derecho a réplica. Cuentan los medios españoles, porque los medios cubanos jamás se atreverían a comentar el hecho, que el comandante en jefe, conteniendo la ira, le preguntó al representante de España en Cuba si tenía permiso del gobierno para hablarle. Cuentan también que Logendio se enfrentó a Castro y hay quienes afirman que llegó a propinarle una bofetada. Quedamos en que estas circunstancias encontraron a Severo Sarduy recién llegado a Madrid y al no poder continuar su curso, decidió viajar a París, a Ámsterdam y a Roma, donde conoció a François Wolff, quien sería su compañero para toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado traidor y contrarrevolucionario. Sarduy comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa, y ya en 1961 trabajaba en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Severo Sarduy falleció en París víctima del SIDA en 1993. Dejó tras de sí una vasta obra literaria, importantes premios internacionales. Su nombre fue borrado de los anales de la cultura cubana, pero su obra continúa creciendo, a pesar de que varias generaciones de cubanos no llegaron a conocer de su existencia. Ojalá estas palabras sirvan para despertar la curiosidad de quienes deseen saber de dónde son los cantantes. Uno de los libros de Severo Sarduy más celebrados y difundidos. Y recuerden, infelices son los pueblos que pierden la memoria. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares. Simétricas estatuas deslizaban sus fragmentos de mármol por la nieve. Fueron torsos de Apolo, manos hechas que el musgo ha devorado con sus manchas frescas, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá, una frente, un brazo, el pecho.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.